Buenos días, hermanos, hermanas, que el Señor les bendiga. Es un privilegio que el Señor nos da cada domingo y cada reunión, el encontrarnos, vernos, ¿cierto? Y poder servirle, porque realmente, en lo personal, naturalmente hablando, no somos merecedores de tal privilegio, ¿no es cierto? Por la gracia de Dios podemos servirle y estar apartados para vida eterna. Le damos muchas gracias al Señor por eso. Así que con harto gozo y alegría vamos a abrir la palabra del Señor, como decía nuestro hermano, la infalible palabra de Dios. No necesitamos nada más que su palabra en esta asamblea local. Así que los invito a abrir sus Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Vamos a dar lectura al versículo número 3 y 4. Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 y 4. Dice así: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos estudiando, como usted muy bien sabe, las siete iglesias, el mensaje de Cristo a las siete iglesias de Asia Menor, siete iglesias que existieron en el primer siglo, cuando el apóstol Juan escribía, pero como hemos dicho y lo hemos reiterado, esta enseñanza no solamente se queda en la experiencia de esas iglesias de Asia Menor en el primer siglo, sino que se proyecta a través de la historia para cada iglesia, inclusive en estos tiempos para nosotros, ¿cierto?, en una instrucción personal, individual, pero también colectiva como iglesia, como asamblea local. Pero también hemos comentado que estas siete iglesias representan de algún modo hitos en la historia del cristianismo. Cada característica, cada palabra que el Señor le entrega a cada una de estas iglesias, sea de alabanza o de reprensión, y el esquema, ¿no es cierto?, de su propia situación íntima de esa iglesia, ¿cierto?, de alguna manera marca en el proyecto o en la proyección profética de lo que ha sido la iglesia de Cristo desde el día de Pentecostés hasta nuestros días. Entonces nosotros vemos marcadamente algunas características que han ocurrido en la historia de la iglesia y que están ocurriendo en el tiempo de hoy. Por eso es muy importante meditar en esos tres aspectos. Un concepto histórico, un concepto profético, ¿cierto?, en la trayectoria de la iglesia aquí en la tierra, y también una exhortación personal para cada uno de nosotros. Esa es la extracción de la enseñanza que debemos hacer. Entonces, Sardis, como ya lo hemos dicho, representa una cristiandad muerta, ya que tiene nombre de vida, tiene nombre de iglesia cristiana, podríamos decir, tiene nombre afuera de iglesia evangélica, pero internamente está muerta. Y no lo digo solamente en el aspecto colectivo, como podríamos decir, como organismo, ¿cierto?, como cuerpo, sino en sentido individual. Nosotros podríamos también representar íntimamente a Sardis. Es decir, tú o yo podríamos decir, somos cristianos, yo soy evangélico, pero tu vida demuestra una esterilidad. En definitiva, como Cristo le dice a Sardis, tienes nombre de vida, pero estás muerta. Dramático. La situación dramática, el diagnóstico que el Señor le da a Sardis. Por lo tanto, yo no quiero dejar de perder siempre la ocasión de pasar este estudio de la epístola de Cristo a Sardis en un aspecto urgente de que cada uno se revise si realmente está en la fe. Como dice 2 Corintios 13, cada uno pruébese, ¿se acuerda que lo estuvimos viendo? Pruébese a sí mismo. Es decir, un autoexamen de decir si realmente he nacido de nuevo. Si realmente el fruto de un creyente está en mi vida. Dificultades, por supuesto. Luchas, absolutamente. Pero hay un sello del creyente que eso es inigualable. No se puede replicar, la religión no lo puede replicar. Lo decíamos la semana pasada, ¿cierto? Y siempre lo estamos recordando entre los hermanos. La religión siempre pondera y pone en alto el deber, ¿cierto? El deber de hacer cosas. El verbo deber, la obligación. Pero el cristianismo debe mostrar, ¿no es cierto?, naturalmente, espontáneamente en cada uno de nosotros, no solamente el deber, sino que también el querer. Porque ese querer lo pone el Espíritu de Dios en cada creyente. Así lo dice Filipenses. Él pone en vosotros, Él produce en vosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces es muy oportuno, hermanos, meditar y siempre estar repasando este mensaje de Cristo a Sardis como un mensaje que el Señor te entrega a tu vida y a mi vida. Podríamos decir firmemente, sí, tengo nombre de que vive, pero no estamos muertos, sino que estamos vivos en Cristo Jesús. Amén. Pero si no es así, aún la puerta está abierta de la salvación. Aún hay salvación. Eclesiastés dice que mientras haya vida hay esperanza. Entonces el Señor hace un llamado solemne a esta iglesia. Ya estudiamos el versículo 2, ¿no es cierto? Sé vigilante y afirma, ¿cierto?, las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ya hemos hablado en extenso de lo que significa ser vigilante. Hemos hablado de hacer sonar la trompeta para que el pueblo no se quede dormido. Si habla de ser vigilante, está hablando de un tiempo de un adormecimiento espiritual al cual le tenemos que hacer frente, amados hermanos. Estamos en el tiempo de sopor. Lo decía la semana pasada, nosotros tenemos una esfera, ¿cierto?, de cristiandad que está adormecida. Adormecida. Y cuando uno se duerme, comienza a soñar, ¿no es cierto? Y en esos sueños nos movemos y creemos que por ahí va la cosa. Pero debemos despertarnos, hermano. En un lenguaje actual debemos mojar nuestro rostro, nuestra cara y incorporarnos, ¿cierto?, en el sentido de que todos nuestros sentidos, nuestra vista, nuestros oídos estén bien atentos a oír, a considerar la palabra de Dios en estos tiempos finales que son de un profundo sopor, en donde todos se están durmiendo. Ya el Señor lo anunciaba con la parábola de las 10 vírgenes que la estuvimos estudiando, ¿cierto? No solamente las vírgenes insensatas se durmieron, sino también las prudentes, aquellas que tenían lámparas, pero también su aceite. Es decir, las verdaderas también se durmieron. Nunca olvide, hermano, hermana, que el Señor advirtió para los escogidos de Israel, aún ellos podrían ser engañados. Es decir, una iglesia bíblica no puede jactarse de ser bíblica y decir ya está todo bien. No, nosotros no estamos inmunes, hermano, repito, no estamos inmunes a caer en el error, a caer en el adormecimiento espiritual y deslizarnos por el error. O sea, no estamos inmunes a que esta asamblea local, inclusive, se duerma y desaparezca. Muchas iglesias bíblicas han desaparecido. O se han reestructurado abrazando la moda de este mundo y engañados por la multitud que va a llegar a esos lugares, por ese engaño, creen que ahí vino un avivamiento. No, pero están totalmente muertas, adormecidas. Y esa será la temática cuando lleguemos a la iglesia en la Odisea. Una iglesia que cree que lo está haciendo bien, que todo va, como decimos en este lenguaje, viento en popa, que todo va bien, pero el Señor le dice, yo estoy afuera. Imagínense qué terrible, qué dramático que el Señor nos dijera, ustedes dicen que tienen vida, pero están muertos y yo estoy afuera. ¿Qué sentido tendría, hermanos? Ahora, no lo digo con un orgullo pecaminoso una actitud ufana, pero ¿por qué sabemos que el Señor ahora mismo está en medio de nosotros? No lo vemos, no lo sentimos, porque esto no es por vista ni por sentidos, es por convicciones bíblicas. ¿Por qué creemos que Él está aquí en medio? Porque está su palabra abierta, estamos leyendo su palabra. No nos estamos entreteniendo conforme a nuestras propias concupiscencias, deseos. Estamos oyendo su palabra y Él promete su presencia cuando inclusive dice dos o tres se reúnen en su nombre. Él promete su presencia. A Él no le impactan las multitudes. Es más, en su ministerio terrenal ustedes recordarán que el Señor se apartaba de las multitudes, donde hay dos o tres congregados en torno a su palabra, Él fielmente promete su presencia. Y lo creemos por la fe, aunque no le veamos, pero Él está en medio de nuestros amados hermanos. Entonces, sé vigilante es observar estas cosas, es estar despierto. Vamos a avanzar en lo que dice acá, en la segunda parte del versículo 2, para proyectarnos a los versículos 3 y 4. Afirma las cosas que están para morir. Mire cómo le dice, afirma las cosas que están para morir. porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En definitiva, hermanos, la iglesia en Sardis era una iglesia muerta. Lo hemos dicho, se jactaban en su historia, ¿cierto? Ellos provenían de un antiguo imperio lidio, muy próspero. Y como la sociedad siempre afecta a la cristiandad, también la iglesia se gozaba en su pasado. Y a veces uno se duerme contemplando su pasado, sin considerar su presente y sin tener claridad en lo que viene. La iglesia ha cometido siempre el mismo error. Usted ha conocido muchas personas decir, no, yo pertenezco a la iglesia tanto, tanto de la historia que la fundó, y se jactan en eso. Y ese pasado que es robusto no les permite ver el presente que están viviendo, ni menos proyectarse en Cristo hacia el futuro. Lo mismo pasaba con Sardis, hermano. Una iglesia absolutamente muerta. Aquí dice Sardis, una iglesia moribunda. Estaba en el estertor, haciendo las cosas por una inercia prácticamente. Y es muy importante que cada uno de nosotros pueda confrontarse con esto. Tú estás haciendo las cosas por inercia. Tienes que pedirle permiso a un pie para mover el otro, para servir al Señor. Es necesario despertar, hermanos. Es necesario sacudirse del sopor. Es el drama de una iglesia que ha ido muriendo desde que ha abandonado su primer amor. Así empieza el descenso, ¿se acuerda? Cuando estudiamos Éfeso, la iglesia, el mensaje de Cristo a Éfeso, en el capítulo 2, vemos que esa iglesia tenía un error. Tenía muchas cosas buenas, pero una cosa tenía. Había abandonado su primer amor. Y eso nos llega a todos nosotros. Recuerda cuando recién tú creíste, cuando recién el Señor te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerda cuando recién el Señor te convirtió y abrió tu corazón y tu entendimiento. ¿Cómo eran tus energías? ¿Cómo era tu amor para con el Señor? ¿Cómo era tu devoción para con el servicio en la obra? La pregunta es, ¿has abandonado ese primer amor? Si usted lo lleva a una relación de pareja, es exactamente lo mismo. ¿Cómo ha ido cediendo, no es cierto, el romanticismo, el cariño, el anhelo de estar con tu amado o tu amada? ¿Ha pasado eso? ¿Has dejado tu primer amor? Vuelve a las primeras obras. Volvamos a reenamorarnos con nuestro Señor Jesucristo. Volvamos a amar a las almas para predicarle el Evangelio. A veces uno hace memoria de lo que hacía en el pasado, no escatimaba nada, ningún recurso ni ninguna situación para predicar con pasión el Evangelio, hablar de este Cristo maravilloso que salvó nuestras vidas. Y eso ha ido menguando, ¿no es así? Entonces, esta iglesia va menguando, cediendo terreno, primero siendo infiel, deja su primer amor, ha dejado de velar, es decir, se queda dormida, ha permitido entrar falsa doctrina engañosa en esta pseudo unidad engañada, ha sustituido la verdadera adoración por una idea musical y emocional con una verdadera embriaguez, donde nuestros sentidos no están al 100%, es decir, una cristiandad embriagada, ha dejado la gracia y ha abrazado el lucro, corrompida, es decir, dejó de perseverar. Nosotros veíamos la semana un espectáculo nuevamente en la televisión, cómo los burladores hacen escarnio, pero aún más, tengo que decir, se cumple la escritura cuando dice el apóstol Pedro que por los falsos obreros, los falsos apóstoles, maestros, que han entrado encubiertamente el engaño y han hecho lucro con la fe, por causa de los tales, el camino, dice el texto, de la verdad será blasfemado. Entonces veíamos cómo ahí hacían escarnio de un pastor famoso, ufano, ¿cierto? Soberbio. A él nunca lo podrían confrontar y que él era correcto, etcétera. Y quedó expuesto con toda su falsedad y su sinvergüenzura. Nuevamente aparece ahí. Y todos los compañeros de trabajo ven esa mugre y esa basura y dicen, así son los evangélicos. Y nosotros como evangélicos, porque la palabra evangélico no está incorrecta, pero a uno le da vergüenza decirse evangélico, pues hermano. Porque evangelio ahora significa de sinvergüenzura, significa sinvergüenzuda, aprovechadores, abusadores, etc. Entonces, uno ve eso con amargura, con un celo, pero también uno dice, se está cumpliendo la escritura, hermanos. Si hay textos clarísimos, clarísimos, se repiten una y otra vez, hará mercadería de vosotros. No quería perder la ocasión también para mencionar eso, una iglesia corrompida por causa del dinero. A este personaje lo descubrieron, y el diezmo que lo administra decía yo, me dejo el 60% o el 40% y el resto lo dono a la iglesia, lo dono, dice. Pero es un cara dura. Entonces, ¿cómo la gente no puede ver eso? Mire, si no lo decimos entre nosotros, ¿quién lo dice? Si hoy día todo es diplomacia, todo es políticamente correcto, nadie quiere hablar. Aquí no estamos para adornar la verdad. Porque si no la decimos con todas sus letras, podemos caer también en el mismo error. El Evangelio nunca ha sido para lucrar, hermanos, ni para mantener a los pastores en unas cómodas casas, viviendas y situación económica. Eso no es así, hermanos. Pero podríamos explayarnos mucho. Esto es el mal de una iglesia que se ufana en su pasado, en su estructura, en lo que ha logrado. Así se proyecta hacia la iglesia de la Odisea, pero ya en Sardis vemos que, cierto, hay una iglesia que está realmente dormida. Está, mejor dicho, moribunda. Está muerta. Una iglesia, en definitiva, que gozaba de la paz de un cementerio. ¿Usted ha ido al cementerio? Hay una paz increíble. Siente los pajaritos. Está como para ir a meditar al cementerio, ¿cierto? Pero entre muertos, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene tener una paz entre nosotros, en que no haya problemas entre nosotros, pero con la mentira, con el engaño, ¿no es cierto? Y con la muerte espiritual. No tiene sentido vivir esa paz. No sé si me explico. Esta iglesia estaba totalmente adormecida, inclusive las últimas cosas que le quedaban ya se iban a morir. Por eso que el Señor le dice aquí en el versículo 2, afirma las cosas que están para morir. Lo poco que le quedaba ya se estaba muriendo también. Entonces yo quiero en esta mañana que podamos nosotros meditar sobre el cuidado que debemos tener en esta iglesia local que el Señor nos ha provisto todos estos años para perseverar hasta que Cristo regrese. Ninguna iglesia, hermano, ninguna iglesia que quiere hacer la voluntad de Dios va a estar ajena de problemas externos e internos. Tenemos que estar preparados para enfrentarlo. Y enfrentarlos de manera correcta, de manera bíblica, para no cometer los errores que muchas veces se evidencian en la historia que uno tiene de repente, ha visto afuera, inclusive desde adentro también. Tenemos que apelar a la Biblia para que siempre nosotros estemos alerta al enemigo que quiere atacar las iglesias locales, destruirlas, cerrarlas, cerrar los testimonios desde afuera y también desde adentro. El apóstol Pedro lo advirtió, entrarán encubiertamente. Yo la otra vez meditaba en esa palabra. Cuando dice encubiertamente, ¿qué significa? Disfrazados de cristianos. Es decir, van a hablar de Cristo, van a proyectar una imagen de cristianos, pero por dentro son lobos rapaces, decía también el apóstol Pablo. Entonces tenemos que estar muy atentos, porque eso es la realidad de una iglesia verdadera. No está, nunca va a estar ajena a los ataques del maligno. Y un ataque, hermanos, muy sutil, es lo voy a decir así para que usted lo guarde así como una ilustración. Nos pone una canción de cuna, hermanos. ¿Qué hace con la canción de cuna? Usted termina quedándose dormido. Es un hipnotismo, por decir así, espiritual. Usted queda totalmente adormecido. Ese es el arma más letal de Satanás a la iglesia de Cristo. Por eso que Pablo decía, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿se acuerda? Vuestros sentidos, ahí está, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. No podemos dar un segundo, hermanos, de terreno, de tiempo, a este adormecimiento y a esta canción de cuna de Satanás que nos quiere hacer dormir. Entonces muchas cosas, hermanos, nos quieren distraer y confrontar nuestro trabajo en Cristo. Hay un pasaje que se transforma como, busquémoslo ahí, hermanos, como un verdadero estandarte de lucha. Una vez con un hermano hablábamos hace años atrás, sobre este Pablo que era como un verdadero mono porfiado. Yo no sé, de los más antiguos nos acordaremos de ese juguete que recibíamos que se llamaba mono porfiado, ¿se acuerda? Era como de goma, usted le pegaba y volvía a pararse. Porfiado, duro de matar, Bruce Willis. Pablo era, podríamos decirlo en nuestro lenguaje así simple, era un obstinado por el Evangelio. ¿Cuántas cosas vivió por predicar el Evangelio? Lo apedrearon. Creo que la situación más notable es cuando estaba en Listra, ¿se acuerda? En Listra fue apedreado y lo echaron de la ciudad. No era persona grata, imagínense. Un fiel predicador del Evangelio. Hoy día los que se dicen fieles predicadores del Evangelio los aplaude todo el mundo. ¿Cómo puede ser eso? Hay algo que no está bien ahí. El fiel predicador de Cristo nunca va a ser bien recibido por las multitudes. Bueno, a Pablo lo echaron hacia afuera, lo apedrearon y salió desde el montón de piedras. Estimamos que el Señor lo resucitó porque los judíos, que eran los que motivaban todo aquello, se preocupaban de que el tal muriera. Lo apedrean hasta que él muriera. Y Pablo se levanta de las piedras y ¿sabe lo que hace Pablo? Entra de nuevo en Listra, obstinado, mono porfiado. Hermanos, debemos ser así, obstinados por el Evangelio. Aunque a veces no veamos horizonte, veamos todo negro, sigamos adelante, firme y adelante, huestes de la fe. Levantémonos de esa comodidad de la cama que... No, chao. Levantémonos y sigamos adelante. Porque camino nos resta, nos acordábamos de Elías. Este pasaje es muy alentador. 1 Corintios capítulo 15, hermano. Echemos una miradita nomás y vamos a ir avanzando. Primera a los Corintios, capítulo número 15, versículo 58. Dice así, 1 Corintios 15, 58. Así que, conclusión, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mira lo que dice el versículo, capítulo 16, ahí mismo, pero en el versículo 13. Primera Corintios 16, 13 dice, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Otro pasaje que se incorpora a la lista de estar velando, estar vigilando. Pero agrega algo más, el versículo 13 del capítulo 16, sobre todo para los varones, portaos varonilmente. Quien debe llevar las riendas es el hombre. Hermanos, que el Señor nos ayude a los varones a ser líderes en nuestros hogares y en la iglesia. No puede ser al revés. Y estar velando, estar vigilando, estar despierto, no dormirnos. Mire, el versículo 58 de 1 Corintios 15 dice, hermanos míos amados, estad firmes, nuevamente, estad firmes y constantes, permaneced, perseverad. Acuérdense que la palabra perseverar es una constante, es estar a pesar de, llevémoslo a un plano muy cotidiano, a pesar del frío, a pesar del calor, a pesar del cansancio, a pesar del dolor físico, de lo que, ahí tenemos que estar. El Señor nos puso ahí, ahí tenemos que estar. Debemos hacerle frente a la adversidad, hermano. Eso significa perseverar. Y el Señor nos fortalece. Nos acordábamos de Filipenses cuando dice, el Señor produce en vosotros el querer como el hacer. Pero previamente a ese pasaje dice, ocupaos, ¿se acuerda? Ocupaos en las obligaciones de la salvación que el Señor nos ha dado, para que no se malentienda. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y después dice, porque el Señor es el que produce así el querer como el hacer por tu buena voluntad. El apóstol Pablo aquí está exhortando a los creyentes a estar firmes. ¿Y por qué hay una incesante advertencia y exhortación a estar firmes? Porque la vida del creyente es una constante prueba, es una constante lucha, es una batalla, es una carrera. ¿Qué le dice usted a un corredor que va cansado? No sacáis nada, ya retírate. No, ¿qué le dice usted? Lo aplaude, lo alienta, sigue adelante, vas a llegar a la meta, ¿sí o no? Lo mismo, ahora el Señor nos está alentando. No sumarnos a una iglesia orgullosa de sí mismo, de su institución, como Sardis. Le está diciendo, no, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Yo quiero que cada uno meditemos, ¿cuántas cosas tú has cedido en tu vida como cristiano? Y se han ido muriendo. Ya no le predico a la gente, en mi familia es un desastre, ya no hablamos de Cristo, no oramos ni por los alimentos. Todo eso se ha ido muriendo. Bueno, ahora es tiempo de despertar. Ahora es tiempo de sacudirnos de aquello y retomar esta carrera de manera digna. El apóstol Pablo dice, estad firmes y constantes. ¿Qué más? Creciendo en la obra del Señor. Muchas veces nuestro adormecimiento, nuestra actitud letargosa y casi moribunda, no nos permite crecer. Y cuando no hay crecimiento, hermano, no hay discernimiento. Nosotros hemos hablado mucho de eso, hermano. El discernimiento nos permite distinguir el bien del mal, lo verdadero de lo falso, la luz de las tinieblas. Discernir, entender los tiempos, entender el escenario que estamos pisando ahora mismo. Tú no lo puedes discernir si no has crecido. ¿Y cómo vas a crecer si has cedido tanto terreno y las cosas que has ido dejando de hacer para el Señor? Yo siempre les digo, hermano, y esto no me voy a cansar de decirlo, y creo que es algo que tú tienes que acogerlo con hidalguía delante del Señor, yo mismo. Lo primero que tienes que hacer es no dejar de congregarte. Tienes que congregarte con regularidad. Porque si no va a ser una mesa coja, siempre, toda la vida. Hay que congregarse, hay que destinar los días de reunión como días sagrados en tu agenda. Es que mi jefe tiene una reunión, no puedo. Y el Señor te respalda, lo he vivido, hermanos. No quiero ponerme de ejemplo, pero el Señor respalda cuando uno dice, no, yo no puedo esa hora porque tengo reunión. ¿Hay imponderables? Por supuesto, hay cosas que escapan de la lógica o de la línea habitual, sí. Pero en tus convicciones las reuniones son sagradas. Y no para hacerle un favor a quien está delante, sino para tu propia vida, para crecer en la obra del Señor, porque tú tienes que decirle al Señor, yo no puedo ser usado si no crezco, si no tengo discernimiento. Nunca el crecimiento va a ser al revés. El crecimiento tiene una lógica. Alimentación, el bebé se va alimentando, se va nutriendo, se va fortaleciendo para hacer más actividades, porque va creciendo, ¿o no es así? Lo vemos en el aspecto natural. ¿Cuánto más en el aspecto espiritual? Entonces, esta exhortación es muy interesante, verla paso a paso, pero dice, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que tú hagas para el Señor, aunque sea lo mínimo, va a ser en vano. El Señor lo va a notar. ¿Y por qué estamos tan convencidos de aquello? Porque el Señor lo dice, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entonces uno puede decir, ¿qué clase de actividad esta? Si una cosa, bueno, en lo poco fuiste fiel, tomando una escoba, barriendo el local de reunión, si eres fiel, el Señor te va a recompensar. Y no es que busquemos la recompensa, pero Pablo también dice que corramos la carrera de manera de obtener el premio. Claro, ¿qué saca con correr una carrera? Si dice, no, si voy a perder, voy a llegar de lo último. ¿Para qué corre entonces? Y vamos a hablar un poco de eso. Entonces, antes de avanzar en estos cuatro puntos que tengo acá respecto a que meditemos cuáles son las áreas que han ido muriendo en tu vida, yo quería meditar en este texto tremendo. Nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. Esfuérzate, sé valiente, le decía el Señor a Josué, ¿no es cierto? Hay un pasaje paralelo, hermanos, que si quieren lo cita, lo pone ahí como referencia. Lo voy a citar nomás, ¿ah? No lo voy a comentar. Isaías 35, 3 y 4 dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Qué esperanza ponía el profeta al pueblo de Israel? El futuro glorioso con Cristo, hermanos. De la misma forma nosotros, tus rodillas están endebles. Llevémoslo al plano humano, natural, para comprender esta exhortación del profeta Isaías también. Yo digo, no lo voy a comentar, pero lo termino comentando igual. A veces las rodillas están medias tembleque, como decimos en Chile, ¿cierto? No tengo fuerza para nada, ni para tomar la Biblia. Pero sí el control remoto, ¿cierto? Para Netflix, para YouTube. Ahí tengo fuerza. Debemos siempre estar rectificando nuestra vida, hermanos. Porque nuestra esperanza no es en vano. ¿Eh? Él nos fortalece. Pero también dice alentar, a los que tienen el corazón apocado, que están con poca fe, que tienen poca confianza, esforzados, no temáis, etc. Pasajes paralelos que abundan en las Escrituras, amados hermanos. Entonces, quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Qué cosas están a punto de morir en nuestra iglesia local y en tu propia vida? ¿Qué cosas están a punto de morir? Yo en esta meditación he seleccionado 4 puntos. Primero, creo que es la base, perseverar en los 4 pilares según Hechos 2.42, lo primero. Segundo, sufrir la sana doctrina. La palabra sufrir es soportar. Hay muchos que en el trayecto de vida de cristianos llegan a un punto que ya no la soportan y tienen que dar media vuelta porque es insoportable que me hablen del pecado, que me hablen del arrepentimiento, que me hablen de que tenemos que vivir una vida apartada para Dios en consonancia con el Evangelio. Llega un momento que la gente vuelve atrás. Y eso es dramático. Número 3, congregarse. Y número 4, servir al Señor cumpliendo el ministerio. Porque todos, al menos, tenemos un don espiritual. ¿Sabían ustedes, hermanos? Lo hemos estudiado. Todos, al menos, tenemos un don espiritual que se debe poner en servicio en la iglesia, no afuera. No se puede servir afuera, tenemos que servir dentro. Entonces, número 1, que tenemos que afirmar esta actitud y esta actividad, porque lo que vamos a hablar no es nada nuevo. Vamos a estar siempre repitiendo las mismas cosas. Cristo lo decía así, yo ya os lo he dicho, ¿se acuerda? Pablo decía, ya lo he dicho antes. Pedro también, todos hablaban cosas que ya habían enseñado. ¿Por qué nosotros vamos a enseñar cosas nuevas? Si ni siquiera las cosas que hemos aprendido, que hemos escuchado, las practicamos. Entonces hace muy bien repetirla. Vamos a Hechos capítulo 2, versículo 42, por favor. ¿Qué cosas están por morir en una iglesia? Tenemos que afirmarla. El llamado de Cristo afirma las cosas que están por morir. Que cada uno se mire con la palabra, ¿no es cierto, hermanos? Dice en Hechos 2.42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Muy bien. 4 pilares. Si usted dice y se pregunta, o alguien le pregunta a usted, ¿qué hacía la iglesia primitiva? ¿Cuál era la actividad de la iglesia primitiva? Bueno, inmediatamente se le viene este pasaje, que yo creo que lo sabemos hasta de memoria. 4 pilares conformaban la actividad de una iglesia local. Primero, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Aquí la palabra que rige toda la actividad de los 4 pilares es la palabra perseverar. Y ya lo hemos dicho, perseverar no es solamente estar, hacerlo, no, es fortalecerse, hacerse fuerte ante la adversidad. Ninguno de nosotros puede decir que ser cristiano es fácil. ¿O es fácil para ti, amado hermano, amada hermana? Es difícil. Ser luz en medio de las tinieblas, poner el punto de disidencia en un mundo que habla lo mismo, ¿cierto? Y siempre en contra de Dios, y tú siendo el punto de aguafiesta, diciendo, no, ustedes están equivocados. No es fácil. Muchas veces uno cede, uno calla, y cuando apelamos al proverbio popular chileno, el que calla, otorga. Es decir, de alguna manera negamos al Señor tan vilmente como lo hizo el apóstol Pedro. Pero hay esperanza porque hay arrepentimiento. Arrepintámonos, hermanos, si hemos negado al Señor y no hemos callado. Entonces, perseverar no es solamente estar, sino que hacerse fuerte ante la adversidad. Ser creyente no es fácil. Y esta palabra que rige los 4 pilares dice, perseverar primero en la doctrina. Debemos perseverar en la enseñanza. Hoy día tenemos un mar de enseñanzas, hermanos, espurias que están moviéndose de un lado a otro, incluso en portales, en sitios web, aparentemente cristianos y sólidos en la Escritura. Apareció, no sé si alguien ha recibido esta noticia de un artículo que publicaron en The Gospel Coalition, en la colección por el Evangelio, TGC, que nosotros hemos venido informando ya hace varios años, de este portal confuso, en que en definitiva la doctrina se está mezclando con filosofías espurias, y salía un artículo de alguna manera alabando la película Frozen, ¿cierto? Con estas canciones de tipo panteísta, hablábamos el jueves, Nuestro Dios no es un Dios impersonal, es un Dios personal. Un Dios que piensa, un Dios que siente, un Dios que actúa, es una persona. Nuestro Señor Jesucristo también, el Espíritu Santo, aunque no le vemos a ninguno en esta Trinidad, es una persona nuestro Dios. Entonces decía el autor de este artículo que, en definitiva, nosotros la Iglesia debemos contemplar los artistas porque son verdaderas antenas, dice, antenas que captan el lenguaje que nos lleva hacia Dios. En ese concepto panteísta, universalista, eso es totalmente antibíblico, hermanos. Pero ¿cómo vamos a discernir eso si no perseveramos primeramente en qué? En la doctrina. La doctrina nos permite tener una santidad de enseñanza. Muchas iglesias pregonan santidad en el sentido moral, personal, que es correcto, pero no es todo. La iglesia debe tener santidad moral, espiritual, de manera personal, pero también una santidad doctrinal. El Señor dio una doctrina que rige la actuación, la forma, los principios de una iglesia. Y esa doctrina es una y solo una. Y está en la Biblia. Y en eso debemos perseverar. ¿Y por qué es importante meditar en esto? Porque este adormecimiento espiritual, porque ese es el esquema que estamos viviendo, ¿cierto? Nos quiere llevar a abrirnos. Hoy día se habla de derribar los muros que nos dividen. Establecer puentes que nos unen. Ese lenguaje es transversal a toda la sociedad, no solamente la religión, la política habla de eso. Los gobiernos hablan de eso, debemos establecer puentes, ¿no es cierto? Pero fíjense que tengo una mala noticia, entre comillas. La Biblia nunca ha sido un mensaje, ¿no es cierto?, conciliador. Al contrario, es un mensaje sismático. Sismático significa que crea separaciones. Si tú no eres de la verdad, no puedes estar en la esfera del Evangelio porque odias la verdad. Por eso es que dice el apóstol Juan, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, en que el mundo no nos oye, el mundo no nos oye. Haz un ejercicio con todo el amor del mundo. Háblale a un inconverso en tu trabajo y dile la verdad. Después no te va a considerar nunca más, a menos que el Espíritu Santo haga una obra en él o en ella y lo convierta. Y ahí van a poder hablar en un mismo lenguaje. Pero el decir que Cristo vino a unir la humanidad y que todos seamos uno y que amarnos unos a otros es un lenguaje que yo lo escuchaba del cura, ¿cierto?, cuando yo fui católico, pero no es el Evangelio. El Señor dijo, yo no he venido a traer paz a la tierra, he venido a traer espada, a poner disensión entre el padre, el hijo, la suegra, la nuera, etcétera, porque la verdad divide, hermanos. Y no es que nosotros andemos dividiendo familias, todo, es la verdad la que divide. Es la verdad la que separa la verdad de la mentira, la que separa las tinieblas de la luz. Y hay algo dramático, dice, los que no son del Señor no vienen a la luz, porque sus obras son malas. Por eso que perseverar en la doctrina no es fácil. Nosotros podemos ir menguando en esto. Segundo, perseverar en la comunión unos con otros. La comunión es la unión, valga la redundancia, la unión en común. Lo único que nos une a nosotros para tener comunión es Cristo Jesús. Pero no un Cristo retórico, de decir, Cristo el que vino hace 2000 años a morir en la cruz, es su palabra. Él lo dijo, el que me ama, mi palabra guardará. No se puede separar a Cristo de su palabra. Imagínense, lo dejamos fuera respecto a su palabra. Los budistas creen en Cristo. Si usted analiza la doctrina budista, reconocen que Jesucristo es uno de los tantos gurús o iluminados. Entonces entra en esta lista. La nueva era habla de Cristo. El catolicismo habla de Cristo. Los testigos de Jehová. Y siga nombrando esta lista. ¿El problema cuál es? Cuando usted comienza a hablar de lo que enseñó Cristo, de la doctrina de Cristo, y comienza a darse cuenta que no todos los que hablan de Cristo son de Cristo. Falsos Cristos, dice el Señor, vendrían en el último tiempo. Por eso que la única base que nos permite tener comunión es Cristo y su doctrina, su enseñanza. Y en eso también debemos perseverar. La iglesia no debe ser un lugar de reunión para establecer básicamente relaciones sociales. Yo hace muchos años atrás estuve en una iglesia donde se juntaban a hacer sociales. Le llamaban incluso sociales, tenemos sociales, le llamaban. En donde se llevaba una torta, bebida, y la gente lo pasaba re bien, no hay nada que decir, no había trago, no había droga, había una vida sana. Pero eso no es comunión. No nos engañemos, la comunión no es amistad. La comunión es estar unidos en torno a Cristo y su palabra. En eso también debemos perseverar. Número 3, perseverar en el partimiento del pan. Bueno, estamos estudiando esto para que usted vaya pensando en qué áreas de estas yo he ido cediendo, he ido dejando, he ido muriendo. ¿Has dejado de perseverar en la doctrina? ¿Has dejado de perseverar en la comunión unos con otros? Y tercero, en el partimiento del pan, que es la cena del Señor. La cena del Señor es una reunión de conmemoración. No es una reunión mística en donde los que participan tienen un grado de santidad mayor o logran una espiritualidad mayor. No, nada de eso enseña la Biblia. La Biblia dice que la cena del Señor es la única reunión que él dejó para recordarle. Pero recordarle en una obra que apunta a su muerte, ¿cierto? A su sacrificio y a su resurrección. No recordarle en un aspecto místico como el hombre ha querido tergiversar lo que significa la mesa del Señor. Muy de paso, pero estamos ya en vísperas de, ¿cierto? Ya febrero, marzo, la Semana Santa, que es otra de las fechas institucionalizadas por Roma, ¿cierto? Usted no se puede, comillas, recoger una vez al año. El Señor dijo que debíamos constantemente recordarle en su muerte, en su resurrección y en la promesa de su regreso, de su segunda venida también. En eso debemos perseverar. Pregunta, ¿hace cuánto que no partes el pan con los hermanos? Pregunta, cada uno tiene que hacerse esa pregunta. El Señor quiere que vengas a la mesa y partas el pan con los hermanos. Y que tengas comunión en esa mesa de conmemoración. Claro, yo he conocido en mi vida cristiana muchas personas que dicen, yo no necesito ir a un local de reunión para tener comunión con Dios. Esa es una media verdad. Entonces dicen, Dios está en todas partes. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad, pero es una media verdad. Porque el Señor nos dejó la comunión. Que no son solamente hermanos aislados, sino que se reúnen en torno a partir el pan. Es necesario, ¿y sabe por qué es necesario recordarle? Porque nuestra mente es tan frágil que habitualmente nos olvidamos de dónde hemos sido rescatados, de lo que Cristo hizo por nosotros. Él dejó la gloria para venir a rescatarnos a nosotros, miserables pecadores. Y en la cena del Señor, en la mesa del Señor, como guste, en el partimiento del pan, nosotros le recordamos a Él. Mediante un pan y una copa. Entonces, si eso ha ido muriendo como actividad tuya, tú tienes que ahora volverte. Afirma las cosas que están por morir. Perseverar en la actividad de la iglesia de partir el pan. Y finalmente, perseverar en las oraciones. Es necesario la oración individual, pero también la oración colectiva como iglesia. En cada reunión que hacemos siempre oramos, ¿cierto? Oramos por la reunión misma, oramos por las necesidades personales de los hermanos, de la iglesia en general. Y en eso tú tienes que hacerte partícipe también. Y en eso debemos perseverar. En lo personal creo que la vida de oración es el área más crítico, por decirlo así, de todos nosotros. ¿Cuánto dedicas en el día a orar? ¿Cuánto tiempo? A estar a solas con Dios, en una meditación íntima con Dios, en donde no haya otra distracción sino solamente nuestra mente con el Señor en oración y a través de su palabra. Porque la oración es el método de comunicación con Dios. Nosotros le hablamos al Señor y Él nos responde a través de su palabra. Y cuando digo su palabra, no necesariamente que a lo mejor usted en el momento no la tiene, pero el Señor le trae a su mente los textos. ¿Se da cuenta? El Señor usa la memoria que Él nos ha dado para traernos al corazón un texto que es la respuesta del Señor. Pero siempre una respuesta que está avalada por la Biblia. En eso también debemos perseverar, hermanos. Cuatro pilares en esta primera, en este primer bloque, ¿no es cierto?, de que meditemos qué son las cosas que en realidad están a punto de morir en mi vida. Ya no me queda nada de cristiano, el puro nombre. Si inclusive mis compañeros me dicen, ¿qué te pasa? ¿Podría pasar eso a usted también? Ten cuidado, hermanos. Si una cosa siempre aconsejo a los hermanos, el testimonio es muy difícil de recuperar. El terreno cedido es muy difícil de recuperar. No cedas ni un centímetro de terreno. Que te odien por ser cristiano sin decir una palabra, porque a la gente no le gusta que nosotros seamos veraces. Las personas veraces son odiadas en el mundo, hermanos. Entiéndelo. Te van a quedar muy pocos amigos. ¿Estás dispuesto a perder tus amigos? ¿O ser como Roberto Carlos? ¿Quién quiere ser como Roberto Carlos? Tener millón de amigos. Sería lo ideal, millón de amigos, pero cristianos. Que también busquen la verdad, amen la verdad y procuren. Uso esta palabra procurar porque todos estamos luchando por vivir en la verdad. Número dos. Sufrir la sana doctrina. ¿Ya? Es interesante esta palabra. Vamos a 2 Timoteo capítulo 4, por favor. 2 Timoteo capítulo 4. Demos lectura, por favor. Versículo 1 al 5. Dice así. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora viene la pregunta, ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, subraye eso, cumple tu ministerio. Voy a quedar con eso. Tú me preguntarás, hermano, hermana, ¿yo tengo un ministerio dentro de la iglesia? Por supuesto, todos tenemos un ministerio. Desmoronemos la idea de que los ministerios son para los líderes de la iglesia, el clero de la iglesia. Le ha hecho tanto daño a la iglesia esa estructura nicolaíta de la que estuvimos hablando en un tiempo, ¿cierto? El Señor aborrece los nicolaítas. ¿Saben lo que enseñaban los nicolaítas? Que la iglesia estaba dividida. Es decir, ellos introdujeron, entre otras cosas, la división de la iglesia entre un estrado arriba, un escenario grande, una tribuna, que en donde están solamente, exclusivamente, los clericales, el clérigo. Y abajo, ¿cierto? En la galería, los laicos. Es decir, cleros y laicos. Eso no está en la Biblia, hermanos. ¿Y por qué lo tenemos tan arraigado? ¿Por qué creemos que cuando hablan del ministro, en términos cristianos, es el que está arriba? Cada uno de nosotros es ministro, ¿sabía usted? Porque la palabra ministro, diciéndola directamente, significa, lisa y llanamente, servidor, servidor. Nosotros estamos aquí para servirnos unos a otros, para construir la obra de Dios, no destruirla, construirla en aporte, ¿cierto? En donde nosotros aportemos con el don que Dios nos ha dado a que esta iglesia crezca en el sentido espiritual, no numérico, no nos interesa eso. Ahora si el Señor añade, bienvenido. Pero nuestra motivación es que nos haga crecer espiritualmente. En tantas cosas, nuestro carácter, en el fruto del Espíritu que lo estuvimos estudiando, ¿cómo no nos gustaría exteriorizar el fruto del Espíritu permanentemente? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, ¿se acuerda? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo sé que tú lo anhelas, hermano, yo también. Entonces, todos tenemos ese ministerio de servicio en la iglesia. Hagamos una mirada a este trozo que vemos, hermano. El apóstol Pablo está encareciendo. Esta palabra encarezco, acá en el versículo 1, significa un encargo solícito, con empeño, solemne. Es decir, un encargo de verdad sagrado. Así le está diciendo Pablo a Timoteo. De hecho, pone a nuestro Señor Jesucristo ahí, como parte de este encarecimiento en el nombre del Señor Jesús. Versículo 2, que prediquen la palabra. ¿Qué otra cosa, amados hermanos, podemos predicar? Versículo 2, solamente la palabra, que prediquen la palabra. El Señor no nos ha llamado a hablar de otras cosas, sino que prediquemos la palabra, tal cual está escrita. ¿Qué más dice? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, en todo momento, instar. Estar nosotros hablando, exhortando, compartiendo, opinando la palabra de Dios en todo tiempo, en toda circunstancia. Nunca la palabra de Dios va a ser impertinente. ¿Cierto? Redarguye, palabra que a veces no nos gusta porque denota la idea de decir no, contradecir. Cuando usted se ve en conversaciones seculares con personas familiares que no son cristianos, usted mejor se calla, ¿no es cierto? Porque es la mejor actitud diplomáticamente correcta. Pero si usted dice, no, no estoy de acuerdo, tú estás equivocado, porque la Biblia dice todo otro, se enciende una llama que uno dice, mejor ni hablemos de este tema. Entonces cae en la retórica del mundo que dice, no hay que hablar ni de religión, ni de fútbol, ni de política, ¿cierto? Pero la Biblia dice que en todo tiempo la Biblia es pertinente, la palabra de Dios, y tanto para redarguir. Yo le digo al Señor en primera persona, que el Señor me ayude, nos ayude a redarguir, a que seamos la voz disidente, la voz que en definitiva pone la nota disonante en un mundo que cree que vive en armonía, ¿cierto? Pero hablar del pecado, hablar del arrepentimiento, nunca, nunca va a ser bien recibido. También dice, ¿no es cierto?, redarguir, reprender, imagínense la palabra reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Hay cosas que nosotros siempre buscamos que nos escuchen, ¿cierto? La gente busca a alguien que le escuche. En la iglesia uno busca que lo comprendan, pero nunca uno busca que le reprendan y que le exhorten. Hay una cosa que yo me he dado cuenta en mi vida cristiana. Uno a veces busca la respuesta que quiere oír. En alguien, o en una iglesia, o en la familia, en un amigo, no sé, compañero, quien sea. Pero el Señor siempre va a tener la respuesta oportuna. Más allá de lo que quieras oír, Él te va a decir lo que necesitas oír. Y muchas veces esa necesidad de oír no es cosquillitas al oído, sino que reprensión, exhortación, ¿cierto? Amonestación. El Espíritu Santo nos redarguye del pecado, nos contradice, nos dice, mira lo que has hecho, mira lo que dijiste, mira lo que pensaste. Entonces, en eso, en esa área, uno se pregunta, ¿hemos dejado de perseverar? Tanto compartir como también oír. Que el Señor nos ayude, hermanos. ¿Cuál es la razón de esto que le dice el apóstol Pablo? Todo este cúmulo de exhortación, de reprensión, de redarguir, tiene que ser en el marco de la doctrina de la palabra de Dios. No puede ser por una iniciativa propia o una idea propia, ¿no es cierto? No tiene ningún sentido, no tiene ningún valor. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Esa es una regla, hermanos, que el Señor estableció. Pero aquí da la razón y ya estamos terminando. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Fíjese que lo dice en plural, no sufrirán la sana doctrina, vendrá tiempo. ¿A qué se referirá con esto antes de seguir? Vendrá tiempo, Pablo lo escribe en el primer siglo esto. ¿Cuándo será este tiempo? Fíjese que la palabra tiempo ahí en el original es kairos. ¿Se acuerda que una vez hablábamos de kairos y de cronos, cierto? Kairos es una época. El tiempo final, el postrer tiempo, es un kairos. Cuando vamos a la palabra cronos, estamos hablando de una secuencia de tiempo. Podríamos hablar de meses, de años, de siglos, milenio inclusive. Pero kairos es una época. Esta época es un tiempo en que la gente, las multitudes, no quieren oír la sana doctrina. No nos engañemos. Por eso cuando uno ve multitudes que están, comillas, oyendo sana doctrina, no, algo debe andar mal por ahí. No puede ser. O la Biblia está mal, que sabemos que no es así, o ellos están mal. Y creemos que por ahí va el asunto. Porque cuando uno empieza a escarbar, se da cuenta que todas esas multitudes están siendo mal adoctrinadas a tal punto que pagan por llenar esos auditorios, hermano. ¿Cómo puede ser eso? Entonces volvemos a las escrituras, a lo puro, y claro, la gente, las grandes multitudes no quieren sufrir. Usa la palabra sufrir, que en definitiva significa soportar. Cuando uno habla de sufrir en este concepto de enseñanza, significa soportar, aguantar, tolerar. Es decir, la gente no tolera la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina? Cosas que muchas veces a nosotros no nos gustan. Por ejemplo, hablar del infierno. Imagínense usted en un Tedeum ecuménico donde está el presidente de la República, todos sus honorables, etcétera, y el predicador dice, si ustedes no se arrepienten, se van a ir al infierno. ¿Qué Tedeum es ese? Yo nunca lo he escuchado y nunca lo va a escuchar, porque el evangelio es antidiplomático. ¿Pero qué está diciendo? Si el Señor... Mira, yo te voy a citar un pasaje. Lucas 13, cuando al Señor le advirtieron que se fuera de tal lugar, los propios fariseos astutos le dijeron, vete de aquí porque Herodes te quiere matar. ¿Creen que ellos estaban interesados en la vida, en la integridad de Jesús? Ellos querían que Jesús se fuera a hablar su sana doctrina en otra parte porque ya no lo toleraban. ¿Y sabe cómo le respondió el Señor? El Señor. Dios hecho carne, Dios es amor, pero también es justo. Les dijo, díganle a aquella zorra, imagínense ustedes, díganle a aquella zorra que me quedo aquí, cumplo mi obra y luego me voy. O sea, un lenguaje totalmente, políticamente incorrecto. Nunca Cristo fue políticamente correcto y hoy día vemos tanta politiquería dentro de la iglesia. Entonces, la sana doctrina es insoportable, ¿por qué? Porque te dice que tú eres pecador, que yo soy pecador, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos volvernos al Señor, que necesitamos amarlo más a Él que inclusive a nuestras propias familias. Primero al Señor y después nuestro trabajo, nuestros proyectos y todo lo que usted pueda poner en la lista. Eso molesta, ¿o no es así? Y la gente no quiere oír eso. ¿Pero qué otro mensaje podemos decir? Imagínense un mensaje tan lacerante de un joven o un tipo que le dijo al Señor, permite que entierre a mi padre y luego te sigo. Y él le respondió de la manera menos diplomática. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Al joven rico, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. Se fue, se volvió triste, amargado, porque no soportó la sana enseñanza. Entonces, con esto no queremos decir que nosotros somos mejores porque estamos aquí escuchando estas cosas. Pero es un distintivo, y quiero que me escuche bien, hermano, es un distintivo, por la gracia de Dios, de todo hijo de Dios que tú tienes y que yo tengo, no porque seamos mejores. Es el distintivo de todo hijo de Dios. La palabra de Dios, hermano, es lacerante, es aguda, es incisiva, que parte el corazón, que pone en evidencia mi pecado. El rey David decía, para que tú seas reconocido justo en tu palabra, yo te digo, contra ti solo he pecado. El creyente verdadero no es que esté inmune al pecado. El pecado mora en él y la palabra de Dios lo confronta. Ahora, cuando viene esa confrontación en esta sana doctrina, porque sana doctrina no es un asunto teológico, es el evangelio mismo, es la enseñanza pura de las escrituras que confronta nuestro propio pecado. A veces uno quiere sana doctrina para los demás nomás, no sana doctrina para uno mismo, ¿me explico? Aún así, esta palabra dura que hace retroceder a la gente. Recuerde que una gran multitud seguía al Señor, pero no lo seguía por la doctrina, lo seguía por los milagros. Él multiplicaba los alimentos, daba vista a los ciegos, resucitaba muertos. ¿Quién es este hombre que está haciendo estos milagros maravillosos? la gente lo seguía. Pero hay un certificado ahí que confirma de que el hombre no ama la verdad, que huye de la sana doctrina y de la sana enseñanza del verdadero evangelio, que está ahí en el capítulo 6 de Juan, léalo completo. Y resulta que cuando esta multitud vivió las bendiciones del Señor, lo siguieron. Pero en un segundo capítulo, por decir así, el Señor ya no hizo milagros, sino que les predicó la palabra. Les habló del evangelio. ¿Y saben lo que hizo la multitud? La misma que lo ovacionaba, la misma que lo buscaba, la misma que inclusive lo quería hacer rey, volvió atrás, retrocedió. Dura es esta palabra, dice el texto, ¿quién la puede oír? Es desagradable. Entonces el Señor les dice, incluso a su círculo más íntimo, ¿ustedes también se quieren ir? La palabra nunca va a ser menguada a cambio de multitudes, hermanos. Si se quieren ir, decía el Señor, váyanse. Pero ahí aflora el verdadero cristiano. Resumido en un, podríamos decir, en un ignorante, ¿cierto? Oh, subestimado Pedro. El único que dijo, tú tienes palabras de vida. ¿A quién iremos, Señor? De la misma forma, hermano, el creyente sufre la sana doctrina, la soporta, a pesar de que lo confronta a sí mismo, porque sabe que no hay otro lugar, no hay otra fuente de verdad, de vida eterna, de eternidad con Dios, que exclusivamente la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra.